Óscar Orbe, viceministro de Tributación. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día para toda la audiencia.
Óscar, la reforma tributaria, le falta todavía un trámite, ¿verdad? ¿Está en el Senado o en diputado, en una de las dos cámaras?
Está en la honorable Cámara de Senadores ahora. Se hizo cuatro modificaciones, cuatro artículos fueron modificados y se pasó ahora a la Cámara de Senadores.
Las modificaciones eran correcciones con respecto a cambios que habían hecho en el Senado, ¿verdad?
No, en realidad en el Senado se aprobó en toda su extensión. En la Cámara de Diputados se disminuyeron algunas licuotas del selectivo del consumo.
Ya.
Unas tasas.
O sea, el Senado puede ratificarse entonces su posición en su posición original.
Y es que tratan y se ratifican, vuelve a pasar a diputados.
Ya. Todavía.
Ahora hay... si es que ya no tratan, en octubre tiene esa acción fija.
Entiendo. Si esto se convierte en ley, ¿qué cosas entran a regir a partir de enero sería, verdad? ¿Hay cambios ya a partir de enero?
Sí, básicamente entra ya los regímenes simplificados, ¿verdad? De simple y resimple. Uh-huh. Ahora bien, recién en 2021 vamos a tener el cambio ya, o sea, el resultado de recaudación, que es ya el pago del IRE, ¿verdad? Que es el impuesto a la renta empresarial, que junta tres impuestos. Estamos hablando de IRASI, IRAGRO y RPC, ¿verdad? El impuesto a la renta del pequeño contribuyente.
Entiendo. ¿Qué opinas? Se está hablando de... Hay recomendaciones de postergar la aplicación, etcétera. Pero en realidad se estaría aplicando, de hecho, recién en el 2000... O sea, ¿se aplicaría ya en el 2020 o en el 2021 recién?
Y en realidad... vamos a sentir la recaudación recién en el 2021, ¿verdad? Lo que va a haber cambios de formularios, de reglamentaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el impuesto al valor agregado no cambia. Las tasas tampoco, ¿verdad? Lo que cambian es, hay una modificación en lo que dije recién, ¿verdad? En los tres impuestos que pasa al impuesto a la renta empresarial y los nuevos regímenes simplificados.
Y se eliminan algunas de las excepciones, o sea, algunos de los descuentos, entre comillas, que tenía para el impuesto a la renta personal, para la gente de más ingresos.
Exactamente, o sea, se limita las deducciones.
Las deducciones, sí.
Sí, por ejemplo, si vos tenías un auto, ¿verdad? Y vos querés el año que viene comprar otro, ya no vas a poder deducir, recién en 5 años.
Y... lo otro que se mantiene, ¿verdad?, es el tema de la restitución de IVA para los exportadores de soja.
Sí.
Eso también es un cambio, ¿no? Se mantiene.
Ese es un cambio muy importante, ¿verdad? La no devolución del IVA exportador para productos agrícolas en estado natural.
Ajá.
Hay que recordar que las 5 mayores agroexportadoras del Paraguay en el 2018 solamente pagaron de renta $18 millones, pero por el lado del IVA se le devolvió $64 millones. Entonces ahí hay una inequidad desde el punto de vista de la tributación neta, ¿verdad? Entonces nosotros sugerimos dentro de la ley incluir eso, y eso fue tanto discutido tanto en senadores como en diputados y fue aprobado. Eso ya está aprobado básicamente.
¿Ustedes tienen información si se va a tratar esto en el Senado?
Realmente yo entiendo que va a tener sanción ficta probablemente, porque ellos ya tienen ya un cronograma de tratamiento de leyes, ¿verdad? Ahora, si es que lo tratan, lógicamente lo vamos a estar atentos, ¿verdad? Porque entiendo que también el acuerdo político que se hizo en diputados fue también con toda la agrupación que votó en Senado, ¿verdad? Entonces yo entiendo que esto prácticamente va a quedar ya así, ¿verdad? De hecho, nosotros ya estamos trabajando, Luis, en la reglamentación. El día de hoy justamente iniciamos oficialmente la mesa a las 3 de la tarde. O con el sector privado, va a estar el viceministro de Economía, bueno, van a estar todos los técnicos de tributación y los representantes de los gremios y también de los contadores hoy en la Subsecretaría de Tributación. Entonces, ya estamos dando pasos adelantados, porque si entra a regir el primero de enero, ya tenemos que tener toda la reglamentación lista como para que en 60 días de la aprobación de la ley ya tengamos ya todo el escenario de reglamentación listo como para poder aplicar.
Entiendo. Oscar, ¿cuándo? El panchero que está escuchando, porque se habló mucho de esto, ¿verdad? Ahora va a tener el re simple. Tiene que tener un contador, tiene que tener un libro de contabilidad. ¿Qué va a hacer ese panchero que ahora va a pagar un impuesto que va a pagar, que es casi simbólico y creo que paga una vez al año?
Sí, ahí hay que recordar lo siguiente, Luis. Hoy día, ¿un panchero paga impuestos? Sí. Tiene que pagar impuesto a la renta del pequeño contribuyente e impuesto al valor agregado. Son dos impuestos que tienen que pagar. Hoy día, con el RE simple, cuando se apruebe, solamente va a pagar el RE simple, ya no va a pagar los dos impuestos, un solo impuesto, por un lado. Por otro lado, las declaraciones juradas van a ser, puede ser trimestrales, semestrales o anuales. Eso ya va a elegir el panchero, por llamar de una manera, ¿verdad? No, vos preguntás, ¿necesita contador? Y realmente no necesita, porque va a ser un régimen sumamente simplificado. Pero siempre también, para que él pueda llevar un buen control de todos sus ingresos, todos sus gastos, nosotros siempre recomendamos que tenga un profesional contable, ¿verdad? Entonces, porque ahora no es obligatorio, porque va a simplificarse tanto que no necesita, de hecho vamos a tener boletas simplificadas al momento de expedir o de entregar sus productos, ¿verdad? O de vender sus productos en este caso. Porque ese régimen simplificado va a ayudar a que a través del WhatsApp el panchero ya te va a enviar tu factura, ¿verdad? Entonces eso es en esa línea nosotros estamos trabajando, Luis. Realmente con el uso de tecnología creemos que va a ser mucho más ágil y mucho más sencillo, porque hay que ser sincero, ¿verdad? Difícil que vos le pidas o que el panchero, si está solo, aparte de hacer el producto que está vendiendo, también te da una factura, ¿verdad? O sea, hay que ser simple en este tema, por eso es que estamos trabajando en esa línea.
Juan Carlos. No, ¿y la fecha? ¿Cuándo tiene sanción fija este proyecto, viceministro?
El 4 o 5 de octubre aproximadamente.
¿Y es una decisión ya que en el Senado no se va a tratar?
No, yo no dije eso. Yo lo que, hasta donde sé, yo no sé si en senadores van a tratar, considerando el programa de tratamiento de leyes que tienen ellos. ¿Verdad? Yo no estoy seguro de eso, no,
claro.
Quiero
no.
Expresarme es otro poder. En una forma errónea.
Sí, se entiende. Ahora, ¿factura electrónica está muy lejos todavía?
No, nosotros ya estamos trabajando con la factura electrónica, ya estamos en la segunda etapa, que se llama voluntariedad controlada. ¿Qué significa eso? Significa que 135 empresas que ellos decidieron acercarse a tributación para estar en esta segunda etapa, en el cual están desarrollando los sistemas, porque eso hay que recordar que hay una responsabilidad compartida, por un lado tributación y por otro lado cada empresa que tiene que adecuarse a las especificaciones técnicas, tecnológicas, como para que puedan ellos tener firma digital, toda la base de datos, como para que se pueda interconectar con la base de datos de la Subsecretaría de Tributación. Entonces, ya estamos ya dando pasos en ese sentido. Hay que recordar que hoy en Paraguay existen 14 empresas oficialmente que emiten factura electrónica. Ya superamos las 20.000 facturas electrónicas. Y nuestra idea es que acá, a 4 o 5 años, tengamos papel cero en relación a lo que es facturación, ¿verdad? Va a ser un cambio realmente muy, muy, muy amplio, muy grande, porque la trazabilidad va a tener toda el proceso económico, todos los datos van a quedar en la base de datos de la Subsecretaría de Tributación. Va a ser más fácil para el contribuyente, para el contador, el día de mañana hacer la liquidación de impuestos, porque el sistema ya le va a preliquidar, entonces, como hay en otros países. Entonces, creo que ese es el camino en el cual estamos trabajando, y entiendo que por eso tuvimos esta confirmación en el cargo, porque hay un equipo humano muy muy importante en tributación, y que vamos a seguir con la línea que inició el doctor Fabián Domínguez. Entonces, la oportunidad que nos están dando realmente es muy importante. Agradecemos nosotros de la Subsecretaría de Tributación al gobierno por darnos esta oportunidad para demostrar que gente de la casa puede hacer cosas positivas para nuestro país.
Ahora, viceministro, ¿cuál es el fundamento de este tema de los vehículos?
Hola.
Un solo vehículo.
Espera, que no te está escuchando, parece.
Ahora me escuchas, viceministro.
Ahora sí, ya te escucho, perdón.
Sí, te preguntaba, ¿cuál es el argumento para este tema de que solamente un vehículo cada 5 años se puede descargar?
Y el argumento se analizó, hay que hacer una aclaración. Un vehículo cada 3 años y un inmueble cada 5.
Un vehículo cada 3 años. O sea, si yo compro 2 vehículos en 2 inmuebles en 4 años, solamente uno entra.
Uno vas a poder reducir.
¿Cuál es el argumento?
El argumento, un argumento económico principalmente, creo que eso...
Andrés Riquelme, perdón.
Sí. Entiendo que es un argumento económico, Andrés. En la Comisión Técnica Tributaria trabajó. Hay que recordar, y esto no es ningún secreto, que Paraguay es el único país en el mundo con niveles de deducciones tan altas en el impuesto a la renta personal. Entonces se hizo una pequeña limitación con respecto a esto, tanto al vehículo como al inmueble, ¿verdad? Entonces, para nosotros, porque al final hay una manifestación de riqueza y también de rentabilidad al momento de adquirir un inmueble y un vehículo, ¿verdad?
Yeah. Oscar, mi respeto, muchas gracias.
Gracias, Luis, un saludo para toda la audiencia.
Oscar Orué, viceministro de Tributación.